una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy Somos Planeta se está llevando a cabo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2019, donde el invitado especial para este año es Colombia, 200 años. La UN Radio transmite este programa desde el pabellón número 3 en el stand 102, segundo piso, de Corferias. Hoy en Somos Planeta tenemos unos invitados muy especiales. Ellos hacen parte del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos hablando de Leslie Villamil y Cristian Forero, quienes son estudiantes de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. Leslie, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Cristian, buenas tardes y también bienvenido a esta su casa.
¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias.
Bueno, Leslie y Cristian, ustedes hacen parte de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo y han creado un portal web que se llama Tras los Pasos del Turismo. ¿De dónde nace esta iniciativa de crear este portal web?
Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes, de 22 estudiantes específicamente, de la corte 2018, y dentro de la materia de Ecosistemas y Sociedad, que es una materia que vemos en el segundo semestre de la maestría, se tuvo proyectada una salida de campo que siempre se ha realizado desde que nació la asignatura, ¿sí? A lo largo de los años se ha viajado por diferentes sitios de Colombia teniendo diferentes perspectivas y pudiendo consignar diferentes aspectos sociales, ambientales, políticos en algunos trabajos finales de la materia. De ahí viene nuestra idea de ese contacto con el territorio y con esta ruta terrestre que tuvimos entre Bogotá y Gorgona. Básicamente de ahí nace la idea.
¿Y qué fue lo más impactante desde este punto en este trabajo que ustedes hicieron? ¿Qué fue lo que más les impactó de ir a estos lugares donde ustedes estuvieron visitando?
Pues básicamente nosotros íbamos a ir a hacer una práctica de lo que ya habíamos aprendido en las aulas. Entonces, es muy fácil hablar en clase de la complejidad de las relaciones que hay entre los seres humanos y los ecosistemas que sostienen sus actividades. Pero otra cosa es muy diferente ir al territorio y ver en realidad cómo es que se dan esas relaciones. Digamos que nosotros vimos muchas particularidades en cada uno de los lugares que fuimos a visitar, pero en todas identificamos que el turismo se está convirtiendo en un fenómeno que está transformando esas relaciones, que está transformando los espacios físicos en donde habita la gente y la manera en cómo ellos se relacionan. Entonces, digamos que a partir de eso y de ver todos los impactos que se han generado por la actividad turística en Colombia, para el grupo de estudiantes surgió como la necesidad de profundizar un poco más sobre el turismo. De ahí que nosotros hayamos escogido el turismo como algo que requería atención desde lo ambiental.
¿Por qué el turismo puede ser una oportunidad o un conflicto?
Bueno, tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? Que el turismo en los últimos años en Colombia ha venido incrementando bastante. Y más ya después del acuerdo de paz hemos presentado algunos aumentos porcentuales muy altos y no hay que negar que es un motor económico para Colombia. teniendo en cuenta esto, nosotros digamos que tomamos como perspectiva el turismo para conocer, digamos, dentro de cada uno de los sitios que visitamos esas interrelaciones que hay. Y pues bueno, tuvimos varios, digamos que varios perspectivas de las personas en los lugares donde visitamos, y se vieron que habían pensamientos respecto a oportunidades y respecto a conflictos, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros pudimos detallar es que muchos de los sitios a los que visitamos, el turismo se tiene como una oportunidad, y una oportunidad principalmente económica, ¿sí? Pero también que dentro detrás, digamos que la otra cara de la moneda, y es que el turismo se ve también como un conflicto, ¿sí? Porque dentro de este conflicto, digamos que pueden nacer muchas soluciones, y lo principal es que debemos tener un turismo que debe ser planificado, ¿sí? Y no planificado simplemente desde una directriz nacional, sino desde lo local, por las diferentes dinámicas ecosistémicas que hay en cada sitio, las diferentes dinámicas culturales que hay, debe nacer una planificación muy diferente e innata de cada sitio. Entonces, digamos que cada sitio tiene muchas oportunidades muy diferentes, pero también presentan algunos conflictos, y principalmente esos conflictos se ven del orden ambiental.
Bueno, cuando ustedes visitan esos lugares y empiezan a tener ese contacto con la comunidad, ¿qué es lo que más se identifica en cuanto a lo que usted dice precisamente como falta de organización? ¿Cuál es un conflicto de intereses también entre las mismas comunidades, o tiene que ver por falta de políticas? ¿Qué identifican ustedes?
Digamos que, bueno, dentro de nuestra plataforma web, lo que nosotros dividimos fueron tres temas principales, ¿no? Uno de ellos es una descripción ambiental, la segunda, que es un análisis de políticas públicas dirigidas al turismo, y la tercera, que unas perfecciones e imaginarios. ¿Sí? En esta segunda, principalmente en este segundo ítem que es que de la pregunta, nosotros detallamos dentro de cada sitio que visitamos unos análisis de esas políticas en cada sitio en común, y vimos digamos que hay unos sitios que tienen unas políticas muy muy organizadas, pero hay otros sitios que no tienen estas políticas. Visitamos algunos parques nacionales que dentro de sus políticas públicas están principalmente dirigidos, bueno, a la conservación, pero también de cierta forma al turismo dentro de los parques nacionales. Vimos que ahí había mucha organización, pero también que hay muchos retos dentro de los parques nacionales, y vimos que había algunas comunidades que digamos que se tenían sus proyectos culturales y que han ido abriéndose al turismo, ¿sí? Esas políticas están orientadas desde lo local, desde esas comunidades, y algunas nacionales.
Digamos que a mí me gustaría agregar algo, y es que debemos entender que los territorios son complejos, y indiscutiblemente las políticas, pues sí, son unas iniciativas que se toman desde la parte institucional para tratar de establecer un orden, aunque es imposible darle un orden. Pero en ese orden de ideas es difícil que esas políticas integren de cierta manera toda la complejidad, y también implica pues que es difícil incluir todos los intereses, porque incluso entre la base comunitaria y los proyectos comunitarios existen intereses, conflictos de intereses, que pueden afectar de alguna manera el desarrollo del servicio turístico, y también la manera, por ejemplo, en cómo se disponen los residuos, o cómo se reciben los turistas, o la percepción que tienen los turistas sobre determinado lugar.
¿Qué debilidades identificaron ustedes en todo este proceso, tanto en las comunidades como, bueno, ya hablamos un poco de las políticas, pero más que todo ya en los territorios como tal?
Pues lo que pasa es que nosotros identificamos es que las comunidades no están preparadas para recibir el volumen de turistas que se viene. Desde nivel central, desde el gobierno nacional, se ha pensado que el turismo sea una fuente de ingresos económicos para todo el país, pero en realidad es muy difícil que esas determinaciones centrales lleguen a los territorios con la misma fuerza con la que se pronuncian aquí en la capital. Entonces, por ejemplo, en términos de las dificultades que tienen las comunidades, las vías de acceso a muchos lugares son difíciles. Adicionalmente, ellos no tienen, digamos, ningún proceso académico o de formación que les permita a ellos recibir al turista, pero no solamente recibirlo, sino también cuidar su patrimonio natural y cuidar sus tradiciones. Entonces, Ese ha sido como, esa fue como la principal falencia que nosotros identificamos. Las comunidades aún no están preparadas para asumir esa responsabilidad tan grande de recibir tantos turistas.
Precisamente quiero preguntarles a lo que ustedes destaquen, ¿cuál es el papel que debería tener la academia en esta clase? Bueno, ustedes empezaron como un ejercicio, un estudio, pero ya le han dado más forma. Pero ¿cuál es el papel que debe tener la academia precisamente en este tema del turismo?
Digamos que, bueno, digamos que una de las principales perspectivas que tiene el gobierno nacional es ver el turismo como un motor económico, ¿sí? Y digamos que hasta ahí llegan toda la visión. Nosotros queremos trascender y queremos que el turismo sea pensado no simplemente como desde el aspecto económico, sino como una categoría ambiental. Y ahí es donde tiene que entrar la academia, ¿sí? La academia tiene que entrar a apoyar todos esos procesos que tiene consigo el turismo. No solamente es el punto de ir a visitar un lugar y a los 8 días irse sin que el turista como tal le deje algo de conocimientos en el territorio, ¿sí? Y además lleve lo importante del territorio. Y entonces es desde ahí desde donde vemos una multidisciplinariedad de la academia, donde puede entrar a aportar en muchos aspectos dentro del sistema del turismo.
Adicionalmente, a mí me gustaría agregar, y es que todo va de la mano. Entonces, definir una actividad como el turismo como una actividad económica principal también requiere que desde el gobierno nacional se definan mecanismos de formación. Entonces, por ejemplo, para el caso colombiano son muy pocas las universidades que tienen programas dirigidos hacia el turismo, ¿sí? Y en realidad el turismo debiera trascender más allá de la atención al huésped y de cómo garantizar que su estadía sea amena. También se debe propender porque de alguna manera el territorio reciba, en vez de recibir todos los impactos negativos, reciba los beneficios, no solamente económicos, de la actividad turística en el país.
Bueno, ¿qué destacan ustedes a las personas para las personas que entren a visitar esa página? Bueno, ¿qué pueden aprender?
Bueno, entonces nuestra, digamos que básicamente la idea de plasmar nosotros la plataforma web era no quedar en un texto plan, ¿sí? Que uno entregara una materia final y ya tuviese su nota final y pasara la materia, sino que traspasara un poco más a tener una comunicación con aquellos sitios que visitamos. Y por eso generamos que la programación de la plataforma sea de forma interactiva, que las personas que también en los lugares que visitamos puedan interactuar con nosotros, puedan interactuar con la plataforma, los diferentes actores que están asociados al turismo puedan conocer la perspectiva tanto de lo académico como de las diferentes comunidades. Y digamos que destacamos esa interacción que hay con la plataforma. Entonces las personas que la puedan visitar pueden encontrar unos blogs que van a poder interactuar con la plataforma. Además van a poder encontrar unas perspectivas escritas por diferentes estudiantes con diferentes perspectivas, van a encontrar un desarrollo de todo el sistema ecosistémico y también todas las políticas públicas dentro de la plataforma.
¿Qué lugares fueron los que ustedes visitaron? ¿Qué territorios?
Bueno, nosotros iniciamos nuestro recorrido aquí en Bogotá, pasamos por el Valle del Magdalena, Corondo, Mariquita. Después recorrimos el eje cafetero y tuvimos la oportunidad de visitar, por ejemplo, la actividad turística en Salento, que es muy diferente a otros lugares. Estuvimos en el Parque de los Nevados y posteriormente bajamos hacia el Valle del Cauca a conocer unas iniciativas de reservas forestales y a conocer un poco la experiencia del turismo religioso en Buga. Nos íbamos acercando al Pacífico y llegamos a la Reserva Protectora del Río San Cipriano en Buenaventura, que es protegida principalmente por una comunidad. Y después de ahí viajamos a Guapi, un municipio en el Cauca, que es como el pivote para llegar a Isla Gorgona, que fue con nuestro destino final, y ahí uno va reconociendo la disparidad del turismo en diferentes puntos del país.
Digamos que lo interesante de este recorrido es que nosotros empezamos sobre los 2.600 metros del mar, llegamos a 400 metros sobre el nivel del mar, después subimos otra vez sobre los 5.000 metros del mar, pudimos ver esas diferentes ecosistémicas, el bosque andino, los nevados, páramos, y después caímos de los nevados a llegar a la isla Gorgona a 0 metros sobre el nivel del mar, y ver esas transiciones tanto ecosistémicas como culturales en los diferentes territorios ha servido mucho para retroalimentarnos respecto a la diferentes perspectivas que se tienen en el territorio.
O sea que las personas que visiten este portal web pueden encontrar todo el recorrido que ustedes hicieron con toda la información, me imagino que fotos, videos.
Digamos que nosotros hicimos, tratamos de hacer un análisis por cada una de las estaciones que te estaba mencionando antes, y tratamos, digamos que de alguna manera, reunir un poquito, una parte pequeña de la complejidad que, vuelvo y te digo, representan los territorios en el país. Entonces, tratamos de incluir no solamente la perspectiva académica, sino también la perspectiva personal. Se realizaron entrevistas. Tenemos algunos audios en la que escuchamos a la gente de las poblaciones. Es como que quisimos, no solamente porque es muy fácil ir como turista y hacer una o crearse una imagen de cierto lugar y tú te vas, pero otra es muy diferente la perspectiva que tienen las personas que te reciben y que se quedan ahí. Entonces tratamos de incluir como esos dos puntos de vista grandes.
Bueno, y aparte de estos lugares que visitaron y que las personas pueden encontrar en la en el portal web, ¿van a visitar algún otro lugar? ¿Está proyectado más visitas a otros lugares y obviamente enriquecer más el portal?
Digamos que la maestría tiene un concepto dentro de la materia de ecosistemas sociedades, que cada año van a trabajar un tema muy diferente. Casi dentro del mismo recorrido, creo que dentro del mismo recorrido, y se está trabajando temas muy diferentes. Esta plataforma le va a servir al siguiente grupo a que tenga una perspectiva ya ecosistémica, política, social, y que pueda ver aquellas transformaciones que pueden estar ocurriendo en el territorio. Digamos, un ejemplo, el de los procesos de paz, se han venido, que nosotros pudimos leer trabajos del 2010, 2012, y ahorita cuando fuimos ya vimos unas perspectivas muy diferentes, cómo el proceso de paz ha impactado a estos territorios, cómo ha logrado cambiar, cómo ha aumentado el turismo, pues por el proceso de paz. Y todo esto, digamos que no lo tuvimos en consideración cuando hubo un proceso de paz, que es aumento del turismo.
Pues también me gustaría agregar que desde la Universidad Nacional se está haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de la formación, y fue que hace poco se hizo el lanzamiento de la especialización en turismo, ambiente y territorio. El profesor José Javier Toro, pues digamos que participa de ambos programas, tanto de nuestra maestría como de la especialización, y de alguna manera el portal es una manera para ir articulando el desarrollo de sus posteriores trabajos de investigación como el de nosotros.
¿Le recordamos a los oyentes cómo pueden ingresar al portal?
Sí, bueno, básicamente va a estar disponible dentro de la plataforma del IDEA, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, o pueden directamente entrar a idea-unal.website.com y ahí van a encontrar nuestra página.
Pues Leslie Villamit y Cristian Forero, estudiantes de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí desde la Feria del Libro en Corferias.
Gracias, Diego.
Muchas gracias, Diego.
No pensando en los pañales, en la leche y en la ropa, si son bellos o son trillizos, de corazón te felicito. Tango Torongo, Cojongo, Tango Torongo.
Nuestro invitado.
Y continuamos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2019,
Y estamos ubicados la UN Radio en el pabellón 3, segundo piso, en el stand 102 de la Universidad Nacional de Colombia, la librería de la Universidad Nacional de Colombia. Y nos acompaña en esta tarde Alejandro Hernández, él es parte del equipo de divulgación del Instituto Humboldt, y nos va a hablar precisamente, Alejandro, de todas las actividades que tiene el Instituto Humboldt para esta Feria del Libro. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Diego, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, Alejandro, cuéntenos de qué se trata este año, cuál es la temática que el Instituto Humboldt tiene para los visitantes a la Feria del Libro.
Bueno, Diego, como tú sabes, pues Colombia es el país invitado y el 2019 es un año de mucha celebración histórica, y nosotros desde el Instituto nos agregamos a esta celebración generando en nuestro stand lo que nosotros llamamos una iniciativa que es los cuadros de la naturaleza. Nosotros estamos celebrando 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, pero adicionalmente cumplimos 25 años como institución en el país. Entonces lo que la gente va a encontrar al visitar nuestro stand es como la evocación de una plaza principal o colonial de ese entonces.
Bueno, y hablemos un poco de las actividades, qué exposiciones, qué lanzamientos, cuáles son los invitados.
Bueno, este año continuamos una iniciativa que arrancamos el año pasado en nuestras redes sociales, que es una estrategia de comunicación para celebrar estas fechas históricas, y hemos creado un personaje que va a ser el viaje por la ruta de Alexander von Humboldt en Colombia. Entonces Alexander von Humboldt recorrió desde la bahía de Cispatá hasta Cartagena, pasando por todo lo que es el río Magdalena, Honda, Bogotá, hasta lo que es el macizo colombiano. Nosotros hacemos una construcción de este personaje y después de 250 años tratamos de imaginar qué cambios han ocurrido en este gran paisaje colombiano, y generamos una serie de narraciones alrededor de esa biodiversidad y esa riqueza cultural que hay en el territorio, y también ilustramos esa gran biodiversidad a través de diferentes técnicas de dibujo.
Bueno, ¿quiénes más participan en este stand del Humboldt?
Bueno, en este stand va a ser como un punto de encuentro de muchísimos proyectos y de procesos que están ocurriendo. Tú me preguntabas ahorita por la agenda y las actividades que vamos a tener. Entonces, tenemos una serie de actividades a lo largo de estas 3 semanas. Todos los días, la biblioteca y las colecciones biológicas del instituto vienen al stand. Vamos a tener un montón de libros disponibles para que nuestros visitantes los conozcan y puedan acceder a ellos. Y adicionalmente vamos a tener una serie de elementos alrededor de las colecciones biológicas en la que el instituto cuenta con una gran colección. Adicionalmente, tenemos unas actividades especiales para cada los diferentes días de la agenda. Puedo comentarles que en este momento el instituto está adelantando una serie de expediciones muy parecidas a las de Humboldt en 2 departamentos que llamamos expediciones bio. Entonces contaremos con invitados los líderes de esas expediciones contándonos lo que es el estar detrás de esas expediciones, qué es lo que ocurre, qué es lo que han encontrado, cuáles son esos descubrimientos, para que las personas pues conozcan todo lo que está ocurriendo. También vamos a tener un espacio que se llama Vamos a Huevonear. En este vamos a hablar sobre los huevos. Tenemos una colección muy importante de huevos que hacen parte de esa biodiversidad también, y tendremos al curador de esta colección, que es David Ocampo, que nos va a contar qué significa esta colección para la biodiversidad del país. Y adicionalmente tendremos un taller donde nos van a enseñar cuál es ese procedimiento para poder alimentar o construir y dar más conocimiento a este tema que presenta muchos vacíos como son los huevos. Siguiendo con esta agenda, pues tendremos un invitado que es Dani Vélez, es un investigador amante, gustoso de las abejas, y nos va a hablar sobre ese conocimiento de los polinizadores, cuáles son los vacíos, cuál es ese potencial de biodiversidad que tenemos en el país. Obviamente todo esto así de una manera muy práctica y dirigida a todos los públicos.
Bueno, Alejandro, cuéntame a los oyentes en qué pabellón están ustedes ubicados, por eso están.
Nosotros nos encontramos ubicados en el pabellón 6, piso 2. Están 416.
Y ya para terminar para este espacio, ¿qué le recomienda usted a los visitantes aquí a la feria?
Bueno, la invitación es a que vengan y conozcan. Hay una gran agenda de actividades tanto en la feria como en nuestro stand. Este es un espacio donde podemos acercarnos a la biodiversidad, donde podemos reflexionar los múltiples cambios que han ocurrido en estos 250 años y más en este tema del bicentenario. Creemos que es importante que todos los colombianos, sin requisito de que sean biólogos, se acerquen a la biodiversidad y comprendamos qué realidades tenemos para pensarnos el futuro de lo que estamos recibiendo como colombianos en este momento. Entonces, que vengan, aprendamos, charlemos y pues que nos llevamos una grata experiencia alrededor de este país megadiverso.
Pues Alejandro Hernández, muchas gracias por habernos acompañado y pues aquí bienvenido siempre.
Gracias, Diego.
Bueno, les recordamos a los oyentes que la UN Radio transmite en directo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá y estamos ubicados en el pabellón número 3, en el segundo piso, stand 201 de la Universidad Nacional de Colombia. Y les vamos a recomendar algunos libros para que ustedes se acerquen aquí a este stand. Este libro se llama Desafíos para la Implementación de Políticas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en Colombia, de Juan Patricio Molina, Yesid Aranda y Angélica Lesmes. Este libro hace parte de 13 artículos que componen esta obra. Buscan contribuir al diseño de políticas públicas acordes a las realidades que enfrenta actualmente el medio rural colombiano. También se encuentra disponible en la librería mi primer libro de plantas, botánica para niños, de Miguel Ángel Gamboa Gaitán. Este libro tiene preguntas como: ¿qué tienen en común un alga microscópica y el árbol más grande del mundo? Mi primer libro de las plantas, además de responder preguntas como estas, quiere promover la lectura conjunta entre padres e hijos. Problemática ambiental, de Jorge Julián Vélez Upegui, a partir de la conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, celebrada en 1972, se consolida un movimiento global en defensa del medio ambiente, emprendiendo una década atrás. Desde entonces, las problemáticas ambientales han asumido un lugar cada vez más protagónico en las discusiones globales, gracias al descubrimiento de los impactos ambientales en las actividades humanas. Muy recomendado este libro, de Problemática Ambiental, de Jorge Julián Vélez. También les recomendamos Cinismos en la política forestal en Colombia, el fracaso de la propuesta de la ley forestal 2006, de Juan Pablo Duque Cañas, Camilo Yunes Velosa y Lina María Zuluaga Giraldo. La propuesta de la ley forestal 2006-2007 ejemplifica uno de los casos más polémicos en la historia de la legislación colombiana. Esta obra analiza las particularidades avatares de la iniciativa, que en apariencia busca subsanar el estancamiento en el sector forestal del país. Y para terminar, los dejo con este libro que se llama Pensamiento Ambiental en la Era Planetaria, Bioética y Biodiversidad, una interpretación de los desafíos simbólico-bióticos en la aldea global, de Ana Patricia Noguera Echeverri. Este libro desarrolla una reflexión en torno a la problemática ambiental a partir de las discusiones y articulaciones del pensamiento ambiental en diferentes perspectivas disciplinares, tales como la filosofía, la sociología, la educación, la política, la antropología, con el objeto de establecer relaciones entre la Tierra. Bueno, así hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Agradecemos la producción de Edgar Huasca en el estudio en la ciudad de Bogotá, a Wendy Casallas en la coordinación, a Carlos Emilio Raigoso en la dirección y a Guido Benavides en la asistencia técnica. Gracias a la librería UN por brindarnos este espacio en este stand. Muchas gracias a todos los oyentes, los invitamos para que sigan en compañía de la UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, y que nos sigan acompañando en estas transmisiones especiales aquí desde Corferias, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2019. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.